Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en esta Casa de la Iglesia para dar cuenta del trabajo de la Asamblea Plenaria, que ha tenido su reunión número 129 en el 60 aniversario de la Conferencia Episcopal Española, que se celebra a lo largo de este 2026. Se ha celebrado durante esta semana, del 20 al 24, no, del 20 al 23, porque se terminó ayer, antes de lo previsto. Y entonces ha sido del 20 al 23 de abril. Para dar cuenta del trabajo está con nosotros Monseñor Francisco César García Magán. Como es habitual, él es el obispo secretario de la Conferencia Episcopal, portavoz, obispo auxiliar de Toledo. Que tiene la palabra, nos cuenta la nota de prensa, que la tienen ustedes, está disponible también en la página web, como es habitual. Y luego, después de explicar, veremos las preguntas necesarias.
Muy bien, pues muchas gracias, don José Gabriel. De nuevo, buenos días a todos y a todas los que están aquí. Como ha dicho don José Gabriel, hemos celebrado la 129ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en este año que estamos celebrando el 60 aniversario de fundación de la Conferencia Episcopal. Y qué mejor forma de celebrarlo que con la visita, pues, del Papa León XIV a España. Uno de los temas, evidentemente, pues del orden del día, uno de los temas más relevantes ha sido la próxima visita del Papa León XIV a España, que, como saben, tendrá lugar del 6 al 12 de junio. Están confirmadas las fechas. La visita estuvo presente en la sesión inaugural, como el del día lunes, como estuvieron, pues, no pocos de ustedes, tanto en el discurso del presidente, Monseñor Luis Argüello, como en el saludo que nos dirigió a todos los obispos, Monseñor Piero Pioppo, reciente nuncio apostólico del Papa en España. Era la primera vez que él participaba en la Asamblea Plenaria. Aunque es verdad que cuando tuvimos la comisión permanente del mes de febrero, pues él quiso hacerse presente para saludar a los obispos de la comisión permanente. También ambos, el presidente y el nuncio y todos los obispos, tuvimos un recuerdo especial por el Papa Francisco, puesto que el martes se cumplía el primer aniversario de su fallecimiento. Tuvimos la Eucaristía, que celebramos todos los días los obispos, aquí en la Capilla de la Sucesión Apostólica, pues esa del martes 21 fue por su eterno descanso. Como les digo, la visita del Papa León XIV a España es un evento, es un acontecimiento que nos llena a todos de gozo y de esperanza, después de 11 años que no recibíamos a un Papa. El Papa Francisco se quedó con las ganas de venir, al menos a Canarias, y no pudo realizar ese viaje. Por ello, el coordinador general de la visita, don Iago de la Cierva, así como don Fernando Jiménez Barrio Canal, que es coordinador adjunto, pues nos estuvieron informando sobre los trabajos de organización que se están realizando, que se están llevando a cabo, en coordinación con las diócesis que el Papa va a visitar. Pues la Archidiócesis de Madrid, la Archidiócesis de Barcelona, las diócesis de Canarias, que es la que, digamos, la que es, se llama así, Diócesis de Canarias, la de la parte oriental, la de la isla de Gran Canaria y las islas orientales de Fuerteventura, Lanzarote, y la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna, que es la que está en la isla de Tenerife y que incluye las islas occidentales, La Palma, La Gomera, El Hierro. También, como el Papa aterrizará, espera, que irá en avión a Barcelona, el aeropuerto del Prat no está en el territorio de la diócesis de Barcelona, sino que está en el territorio de la diócesis de San Feliu, de Llobregat. Por lo tanto, pues el Papa también se hará presente en esa diócesis. Y si se confirma, porque está sin confirmar, la visita del Papa al monasterio de Montserrat, pues Montserrat tampoco es territorio de la diócesis de Barcelona, está en el territorio de la diócesis de San Feliu de Llobregat. Por lo tanto, también hay esa diócesis que también será visitada por el Papa. En cualquier caso, como señaló el presidente Argüello en su magnífico discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el Santo Padre, visitando a algunos, nos visita a todos. No es solamente una visita, digamos, local, que si es visita a esas localidades, sino que es una visita pues a toda España, y es un regalo. Durante esta asamblea hubo un encuentro en el que seguramente también participaron algunos de ustedes sobre la situación de las migraciones en Canarias, en el cual participaron los obispos de Canarias, Monseñor José Mazuelos de Tenerife, Monseñor Eloy Santiago, con la secretaria de Cáritas Diocesana de Canarias, Cari Suárez, que dieron cuenta del trabajo que se realiza acogiendo, protegiendo, promoviendo, integrando a las personas que llegan a Canarias pues por esa ruta atlántica, que ha cobrado una especial relevancia y de por el tráfico de personas, etcétera, con relación a la que se previamente tenía más flujo, como era la ruta llamada del Mediterráneo. En cualquier caso, pues se habló de esos corredores en ese encuentro con la prensa, que estarían algunos de ustedes, de hospitalidad orientados al acompañamiento de inmigrantes. El Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores, como hace siempre en la plenaria del mes de abril, saben que tenemos dos al año, la del mes de abril y luego la de noviembre, pues en esta plenaria de primavera, una vez en marzo, abril, pero en la de primavera, nos informa de la actualización de datos. Y en este caso, pues ha presentado la actividad de las oficinas creadas, las Oficinas de Protección de Menores creadas en 2020, a lo largo del año 25. Durante este año han recibido formación para la prevención de abusos y protección de menores 465.465 personas. La mayor parte han sido propios menores. También pues ha habido profesores, padres, agentes de pastoral, monitores de tiempo libre y catequistas, sacerdotes y religiosos, seminaristas y religiosos en formación. Por otra parte, durante este año, en las 262 oficinas creadas por las diócesis, algunas son interdiocesanas, aunque la mayoría tienen un carácter diocesano, y congregaciones, han recibido 93 testimonios. O sea, 93 señalaciones que se han hecho, luego pues eso sigue su proceso para ver la verosimilitud de cada una de ellas. Otro tema que hemos tratado también, digamos, en profundidad durante esta asamblea ha sido la iniciación cristiana, y para ello se ha utilizado el método de conversación en el espíritu. Hemos dedicado toda la mañana del miércoles a ello, y tras una breve presentación de Monseñor Luis Argüello y de Monseñor José Rico Pavés, presidente de la Comisión para Evangelización, Catequesis y Primer Anuncio, pues luego hemos trabajado en grupos, ¿no? Es similar a ya este método, lo hemos utilizado en otras ocasiones en la Conferencia Episcopal, es similar al método que se utiliza en las reuniones de la Asamblea Sinodal. Son tres rondas de trabajo. En una primera cada uno comparte sus aportaciones, en la segunda se subrayan los aspectos sobre esas aportaciones y en la tercera se concretan sugerencias para la plenaria. Y luego, en asamblea plenaria, pues en la asamblea plenaria, luego pues cada uno aporta y hace también sus comentarios. Bien. Otra iniciativa que hemos también presentado, digo hemos, y en este sentido es una primera persona más estricta, lo que le hemos hecho don José Gabriel Vera y un servidor, es la iniciativa de la Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal Española. Esto ya se viene trabajando en ello desde la pasada plenaria del mes de noviembre, y se nos dio el encargo a don José Gabriel, a servidor, pues de seguir acompañando esta iniciativa. Tengo que subrayar en este. ¿Cuál es la finalidad? Pues son ofrecer pues un espacio de diálogo, de formación para laicos, seminaristas, sacerdotes, religiosos, sobre cuestiones que están en el interés de la Iglesia y de la sociedad. Y quiere ser también un encuentro que fomente el diálogo, ese diálogo entre la Iglesia y la cultura y el ámbito público. Tengo que subrayar y poner énfasis en la colaboración con la Fundación Pablo VI con nosotros. Tenemos aquí a don Fernando Fuentes. y también de la Comisión de Pastoral Social, entre otras. Y de hecho, se van a ofrecer 6 cursos en los que se agrupan las experiencias formativas que ya estaban en marcha de las comisiones episcopales, pues de la Comisión de Liturgia, de la Comisión de Misiones, de la Comisión de Medios de Comunicación, con el añadido de un curso con valor académico. Tenemos el paraguas de la Universidad Pontificia de Salamanca, que también está implicada en este proyecto, y de la Fundación Pablo VI, un curso en relación al papel de las democracias en el contexto geopolítico actual, con mirada de estar al servicio del hombre. Ese tendrá lugar en la Fundación Pablo VI. Estas iniciativas se pondrán en marcha en junio. En concreto, este curso será en julio en la Fundación Pablo VI y será abierto, pues ya digo, a todos, ¿no? Ya en su momento, pues se anunciarán ponentes, el programa, forma de inscripción, etcétera, ¿no? Ya digo, esto es una iniciativa de la Conferencia Episcopal aprobada por la plenaria y que queremos, no se parte de cero, porque las comisiones episcopales ya tenían cursos de formación, misiones, la Comisión de Vida Consagrada, de liturgia, de seminarios, de clero, de ecumenismo, de relaciones interconfesionales, de medios de comunicación, y lo que hemos hecho es ampliar, digamos, el radio de destinatarios, ofreciendo también la posibilidad de que laicos, laicas puedan participar en ellos, y por otra parte también abrirnos, digamos, a la sociedad, pues en el sentido de ofrecer, como les decía, un ámbito de diálogo, de reflexión, de compartir, y esa es un poco la finalidad. Ha habido también otra reflexión que hemos hecho en el ámbito de la comisión para evangelización, catequesis y catecumenado. Monseñor Rico Pavés ha presentado una reflexión sobre los ministerios laicales instituidos. Ya saben ustedes que el Papa Francisco a los ministerios instituidos de lector y de acólito añadió el ministerio de catequista, y subrayando la realidad de su carácter de ministerios laicales, cosa que eran así desde la Carta Ministeria Quaedam del Papa San Pablo VI. Luego la Conferencia Episcopal, en la plenaria de noviembre del 22, promulgó unas orientaciones sobre la institución de esos ministerios, de lector, acólito y catequista. Son accesibles, como saben, a laicos y laicas. Entonces se ha analizado cuál era, cómo se había implantado en las distintas diócesis y qué realidad había de estos ministerios. Estas orientaciones eran por 5 años, por lo tanto cumplen en noviembre del 27. Y también se ha planteado la posibilidad de crear nuevos ministerios laicales por parte de la Conferencia Episcopal, porque así lo contempla pues tanto el documento de San Pablo VI como ulteriormente lo que promulgó el Papa Francisco sobre ministerios. Entonces, la Asamblea Plenaria ha propuesto, todavía no está aprobado, pero ha propuesto la creación de un ministerio de la caridad, que debería estar preparado pues con un periodo de formación suficiente y que podría implantarse también ad experimentum. La Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado hará una propuesta de configuración, de formación de ITER para este posible nuevo ministerio laical, por lo tanto también accesible a hombres y mujeres, lo mismo que el ministerio de lector, acólito o catequista, y que será presentada en la próxima, ese estudio de la comisión será presentado en la próxima comisión permanente que tenemos en el mes de junio. Con respecto a los temas litúrgicos, Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Orense y presidente, ha presentado 2 informes a la plenaria. Uno sobre el proceso de revisión de la traducción de la tercera edición típica del misal romano en español. ¿Eso qué significa? Pues el misal que estamos utilizando, o sea, el que utilizamos en las parroquias, el que utilizamos, que es esa última versión del misal, que la tercera edición, la edición típica, significa que es el misal en latín, que es el texto oficial, y se traduce a las distintas lenguas con la aprobación, con la recognición de la Santa Sede. Y se está haciendo pues una revisión de la traducción de algunas oraciones de esa tercera edición. Y también ha presentado otro informe sobre los trabajos de actualización de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es el libro que recoge la oración oficial de la Iglesia, laudes, vísperas, la hora intermedia, las completas, el oficio de lectura. ¿Y por qué hay ese proceso de revisión? Bueno, pues porque la Conferencia Episcopal hace ya unos años sacó una Biblia con una traducción oficial de la Conferencia Episcopal, que es la que se utiliza en las misas, en los leccionarios, y faltaba hacer una nueva edición de la Liturgia de las Horas integrando esa traducción que es oficial para España, también aprobada por la Santa Sede, para la liturgia. Se utiliza ya en la misa, en la proclamación de la palabra, pero había que incluir la liturgia de las horas. Y por otra parte también, porque en el oficio de lecturas, que es una parte de esa liturgia de las horas, donde aparte de unos salmos hay un texto de la Sagrada Escritura y un texto de los padres de la Iglesia o del magisterio de la Iglesia, se ha publicado un ciclo bienal para tener dos lecturas. Como en las misas hay ciclo A, B y C, pues en el oficio de lectura habrá ciclo A y ciclo B, y ahora hay que hacer también la traducción y la adaptación a España. Por eso es esa revisión de la liturgia de las horas. Además, en este ámbito de la liturgia hemos dado el visto bueno, ahora tiene que ir a Recognizio a Roma, la traducción de textos litúrgicos de la Memoria Libre de San Juan Enrique Newman y las intenciones de oración de la Conferencia Episcopal Española para la Red Mundial de Oración del Papa en España para el año 27. Otros temas del orden del día, pues ha sido la información que el presidente de la Comisión para Doctrina de la Fe, Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, ha hecho sobre la nota doctrinar cor loquitor, el corazón habla al corazón, que es el texto fue aprobado el pasado mes de febrero por la Comisión Permanente. Se hizo público el 3 de marzo, es un texto que ya está público, es público, pero ha informado a la plenaria. También Monseñor Conesa, que es el referente de la Conferencia Episcopal Española para el Sínodo, pues ha informado sobre la renovación del proceso sinodal y el trabajo que se está haciendo para la difusión de iniciativas sinodales y cuál va a ser el íter de aquí al año 27. Por su parte, el obispo delegado de la Conferencia Episcopal en COMECE, la COMECE es la Comisión de Episcopados de la Unión Europea, hay dos órganos de carácter europeo de conferencias episcopales, el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, CCEE, que integra a las conferencias episcopales de toda Europa y que trabaja a nivel de presidentes de conferencias y de Europa y secretarios generales. Luego la COMECE, que es la comisión que agrupa a 25 conferencias episcopales de los países miembros de la Unión Europea. Cada conferencia episcopal tiene un delegado. El nuestro es Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Entonces ha dado cuenta de sus gestiones en el ejercicio de su cargo y bueno, y ha informado pues de esa presencia. También el obispo responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Monseñor Vicente Rebollo, obispo de Tarazona, ha explicado la campaña de comunicación de la X, de la llamada X, de la declaración de la renta, y el proyecto de una nueva campaña de suscripciones para parroquias y el portal donoamiiglesia.es. El orden del día, entre otros temas, se completa también con temas de seguimiento. En el capítulo de asociaciones nacionales, la plenaria hemos aprobado los estatutos de Cáritas Regional de las Islas Baleares, como órgano de coordinación para las Cáritas diocesanas de Ibiza, de Mallorca y de Menorca. Y bueno, pues grosso modo, hasta aquí la información de esta 129ª Asamblea Plenaria.
Pasemos al turno ahora de preguntas.
Se presentan, por favor, cuando pregunten. Gracias.
Decir 129ª, reconocen que tiene usted mérito, ¿no? Para decirlo así, fluido y sin que... Me parece que las cosas hay que poner más en valor. Empezamos por Rubén y luego he visto manos. Me levantáis y os voy dando paso.
Buenas, don César. Soy Rubén Cruz, de la revista Vida Nueva. Dos preguntas. La primera en relación con los abusos, porque comentaba el otro día el presidente de la Conferencia Episcopal que se iba a estudiar y aprobar durante la plenaria un documento sobre los sacerdotes abusadores. Y en segundo lugar, El presidente de Vox decía ayer, a través de su cuenta de Twitter, a José Mazuelos, obispo de Canarias, que se enriquecía con la inmigración ilegal. Entonces quería saber, que yo no lo sé, y seguro que usted sí, cómo la Conferencia Episcopal, cómo la Iglesia, cómo los obispos se enriquecen gracias a un tramo humanitario.
Sí. A la primera pregunta, si se ha hecho un documento sobre los abusos, no. Como he dicho, ha habido una información por parte de la... O sea, en esta plenaria... No,
se refiere al decreto inicial que se aprobó sobre la modificación del libro sexto que invita a las conferencias episcopales a...
Ah, ¿se refiere usted al... Ah, es que como ha hablado de documento...
Vale, era un decreto general...
Ah, el decreto. Lo del decreto, se refiere usted. Ah, bueno, matizo. Sí, se ha aprobado un decreto general, pero no es sobre... No se circunscribe, no es específico para abusos. Ahí ha habido una... error o de comunicación o de comprensión. Se ha aprobado un decreto general legislativo para poner en vigor lo que señala el canon 1336, parágrafo segundo, parágrafo 2 segundo, y el canon 1336, parágrafo 4, también quinto. Y me explico. Hay un nuevo libro sexto de derecho penal canónico que se promulgó en tiempo del Papa Francisco, que articula, digamos, las penas canónicas, pero por todos los delitos en general, no es específico para abusos. Entonces, una de esas penas, las penas más importantes, más fuertes de la Iglesia, son las llamadas censuras, excomunión, entredicho y suspensión. Pero luego hay otras penas que se llaman penas expiatorias, y dentro de las penas expiatorias hay una que se llama el mandato. Y dentro del mandato, por ejemplo, por la obligación de residir en un territorio, está también, ha recuperado este nuevo libro sexto, cosa que el Código del 83 lo había dejado, pero sí estaba presente en el Código del 17, en la tradición canónica de la Iglesia, el concepto de multa pecuniaria, multa como también en el ámbito civil existe la multa, la multa, o también la obligación de dar un dinero determinado pues para unos fines de la Iglesia. Pero eso no es para el tema de abusos, es para delitos en general y no es solamente para clérigos en este caso, sino es también para fieles laicos. O sea, para todo tipo de fieles que con una serie de, ante ciertos delitos, se le puede poner la pena expiatoria de ese mandato. Hemos aprobado el texto, no se puede hacer el público, ¿por qué? Porque eso ahora va a Roma. Y es la Santa Sede la que tiene que dar la recognición, porque las conferencias episcopales tienen una potestad legislativa delegada, que la da el legislador supremo, cuando en el Código de Derecho Canónico se dejan abiertas cuestiones para que legisle cada conferencia episcopal. Y esta no es la única. Por ejemplo, la edad de la confirmación queda para que cada conferencia episcopal la legisle. Por ejemplo, la normativa sobre el traje eclesiástico queda también para que cada conferencia episcopal legisle. Y esto es otro tema que es competencia de la legislación. Con respecto a lo segundo, me decía usted, pues mire usted, hay declaraciones que, en general, hay declaraciones que no solamente no obedecen a la realidad de los hechos ni a la objetividad, sino que entran en el ámbito de la pura posición ideológica, cuando además, porque no se basan en la verdad, se basan en la falsedad. Se basan en la falsedad. Incluso en un ámbito ya de injuria, ¿no? Porque hacer ciertas afirmaciones de que hay enriquecimientos donde no lo hay, pues entra en un ámbito un poco delicado.
Es todo, o sea, que los podemos poner por... Perdón, vamos aquí a Laura, si te parece, ahora que estás ahí. Así.
Hola, buenos días. Laura Gutiérrez, de la cadena SER. Yo quería insistir en este tema del decreto, porque sí que es cierto que Monseñor Argüello anunció en su discurso del lunes un decreto específico para clérigos que hayan cometido abusos. Esas fueron sus palabras concretas de Monseñor Argüello. Entonces, me gustaría saber, en cuanto a, aunque sea un decreto general que afecte a más delitos, en cuanto a clérigos y otra que hayan cometido abusos o que hayan sido encubridores de abusos, ¿se incluyen multas o cuál es la novedad de este decreto, en concreto para esta figura penal?
Sí, mire usted, esta figura penal no es solo para clérigos en general y no es solamente para abusos. Es verdad que el parágrafo 4, que habla de la privación de un oficio eclesiástico tampoco se restringe solamente a clérigos. Un laico que desempeñe un oficio eclesiástico puede ser sujeto de la pena de privación, pero es que no es solamente para el tema de abuso ni encubrimiento, es en general. Por ejemplo, que se hubiera producido un delito de tipo económico, una malversación, una mala administración de bienes eclesiásticos de parte de un ecónomo, de una ecónoma, de una, etcétera. O sea, que es que no se restringe al ámbito para nada y de los abusos, ¿no? Y es más, en estos casos, estas penas expiatorias se pueden poner sea por vía judicial o sea por vía administrativa, pero ya digo que es que la tipificación de los delitos es muy, muy amplia. No está restringida a eso. ¿Perdón? Sí, sí, una multa pecuniaria que el juez en su caso o el superior, si es por vía administrativa, puede imponerle una multa, como en la justicia civil, ¿no? En un proceso se le puede poner a la persona una multa.
Se habla de indemnización y ustedes hablan de multa. Ese es un poco el, ¿no?
No, el concepto es distinto, porque una indemnización va a la persona a la que hay que indemnizar y la multa tiene otro concepto. Es distinto, es como cuando nos pone una multa de tráfico. O sea, multa de tráfico en este caso no va a una persona.
Almudena, entonces.
Hola, buenos días. Almudena Hernández de Servimedia. Voy a gastar el bonobús hoy. Quería preguntarle si saben las causas de la diferencia de cifras respecto al año pasado de las oficinas de abusos. El año pasado creo que fueron 146 casos los que se estudiaron, de los que alrededor de un centenar tuvieron recorrido judicial. Si podría concretar un poco ese origen. Y también la explicación que daría porque se ha aumentado también la formación, que creo que se ha duplicado el número de personas a las que ha llegado la formación en materia de abusos. Luego no sé si durante la asamblea se ha planteado la posibilidad de que sea un acontecimiento de interés público la visita del Papa, si están los trámites ya en marcha, si han tenido ya alguna postura por parte del Gobierno, alguna respuesta a esa petición para que la gente que colabore pues tenga un beneficio fiscal y si se han hablado de cifras de los preparativos del viaje, si ya manejan tanto unos presupuestos más acertados, más afinados o el número de voluntarios, por ejemplo, que ya se han apuntado para colaborar. Gracias.
A ver, porque me ha hecho usted una batería de preguntas. Esto no es una pregunta, esto es un examen, es un examen. En primer lugar, las cifras. Sí, las cifras de este año se han recibido 93 testimonios. Entonces, esas son las cifras que nos ha dado que se han recogido de las oficinas de protección. ¿Por qué ha aumentado el número de formación? Pues mire usted, pues porque por una parte se han hecho más actividades y por otra parte, gracias a Dios también, son más el número de personas que se interesan pues por esa formación. Por otra parte, en cuanto al interés público, se está en ello. Sé que las coordinadoras de preparación, digo coordinadoras en plural porque hay una en cada diócesis y hay una a nivel nacional del viaje del Papa, pues bueno, están trabajando en esa dimensión que decía usted del interés público. Y luego me decía los preparativos del viaje, sí, aunque bueno, todavía no tenemos oficialmente la confirmado por parte de la Santa Sede todo el programa. El Papa dijo el otro día, pues nos veremos en Cibeles, ¿no? Dijo el otro día, dijo citó a los jóvenes. Pero lo que es cierto es que está trabajando la organización, aunque no tengamos todavía esa agenda cerrada, pero eso es lo de menos. O sea, yo creo que, si me permiten ustedes, lo demás es preparar el ambiente, lo demás es que la gente se está inscribiendo, que el cupo de voluntarios está prácticamente cerrado, ya cubierto, que hay, creo que son ya en torno a mil periodistas acreditados los que están para ese viaje, y entonces, bueno, pues en eso estamos.
Allí pues, allí atrás, eso es, y luego.
¿Qué tal? Pablo Collantes, de Mañaneros 360, de Televisión Española. En relación a su visita, León XIV abordó ayer la cuestión migratoria en nuestro país. ¿Qué posición tiene la Conferencia Episcopal ante medidas como la prioridad nacional que proponen partidos como Vox, con la idea de dar servicios básicos primero a españoles y después al resto de personas migrantes, excluyendo también a las que están en situación irregular, con propuesta incluso de reducir ayudas a organizaciones como Cáritas? Gracias.
Sí, pues mire usted, le agradezco la pregunta porque me da la ocasión de comentar un poco este tema. En general estamos ahora en una época donde en la política se mueve mucho a golpe de eslóganes, ¿no? Y reclamos publicitarios pues que buscan una polarización de la que hablaba el presidente Argüello en su magnífico discurso de inauguración de la Asamblea Plenaria, ¿no? Y que busca un poco, pues, es ponerse a favor o en contra sin matices, ¿no? Unos eslóganes que sirven para criticar al otro partido en este caso, pero que curiosamente se dan también, están con igual intensidad en el propio partido, y eso se obvia, ¿no? Entonces, la Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, ni de este, ni de ninguno, ¿no? La realidad de la Iglesia es mucho más amplia, más rica, y menos todavía cuando de un lado se quiere anular, excluir, eliminar al otro. En eso la Iglesia no está, ni puede estar, ni estará nunca. Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio, y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. Primero, la dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable y que no se puede reducir. Y segundo, también el bien común de toda la sociedad, y buscar ese bien común es también que mueva la Iglesia. Lo decía ayer el Papa León a los periodistas en el vuelo de vuelta de su largo periplo por África, ¿no? Entonces, desde los tiempos evangélicos, pues hay un criterio que rige a todos los que somos seguidores de Jesús, que es el amor al prójimo. Y el prójimo no es el que es de mi partido, solo, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión. Ahí está la parábola del buen samaritano, donde dice: maestro, ¿quién es mi prójimo?, ¿no? Sino que el criterio evangélico está por encima de cualquier otra consideración, y la Iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros, ¿no? Ahí está también el capítulo 25 de San Mateo, que es el que por el cual seremos examinados todos al final de la vida. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a verme, fui forastero y me hospedaste, etc.
Hola, buenos días, soy Vanessa Saez de los informativos de La Sexta. Quería insistir, si temen que se reduzcan las ayudas a Cáritas por este asunto del que acabamos de hablar, y quería preguntarles qué les parecen las palabras del obispo de Canarias, que manifestó que habría que meter a mucha gente en un cayuco 5 días sin comer ni beber para que entiendan lo que está ocurriendo con la migración.
Sí, pues evidentemente se reducir las ayudas a Cáritas por esto es un claro ejemplo de lo que yo le decía a usted, ¿no? Que es cuando nos movemos a golpe de ideología, a golpe de polarización, a golpe de eslogan, y no desde un análisis objetivo, sereno y realista de las cosas, ¿no? Y en cuanto a las palabras de Monseñor Mazuelos, ellos viven cada día y tocan este drama de tantas personas, pues que tienen que salir de sus países y que llega así, ¿no? Mire, eso del viaje en cayuco no sería un buen reportaje periodístico, ¿no? Para un buen programa de televisión o un podcast de radio, y que a lo mejor pues puede hacer alguno de ustedes. También nos ayudaría a lo mejor a todos a comprender eso, ¿no? Y cotejar si las palabras de Monseñor Mazuelos pues tienen veracidad o no.
Había adelante.
Sí, buenos días. Marina Greciano, de la Asociación Hazte Oír. Quería hacerle dos preguntas relacionadas con un tema que nos preocupa a muchísimos fieles, y es respecto a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Si la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos mantiene su carácter de templo no desacralizado, ¿Puede confirmar la conferencia episcopal que siguen plenamente vigentes las normas canónicas que impiden usos ajenos al culto, la piedad y la religión dentro del espacio sagrado? Y la otra es si, dada la inquietud existente de muchos fieles, como le decía al principio, ¿piensa la conferencia episcopal limitarse a observar este proceso o va a fijar una posición clara sobre los límites que el poder público no puede rebasar al intervenir en una basílica católica? Muchas gracias.
Sí, pues mire usted, la Basílica de la Santa Cruz, como ha comentado usted, sigue siendo basílica. Por lo tanto, la normativa canónica, por supuesto, que sigue vigente, por supuesto. Y en cuanto al otro, pues mire, como dijo el presidente Argüello, en el discurso inaugural, él exhortaba a un acuerdo entre el gobierno y los monjes, ¿no?, para salvaguardar ese aspecto fundamental. Nosotros, en la conferencia episcopal, no es que, no sé cómo ha dicho usted, que si seguiremos estando callados, no, ahora perdone que se me ha olvidado la expresión, observar, pues es que no tenemos competencia en ese asunto. La competencia no es de la conferencia episcopal en este caso como en otros, ¿no? Mire, la conferencia episcopal, a veces, si me permiten, hay una comprensión no adecuada de lo que es y de cuáles son sus límites. La conferencia episcopal no es una instancia superior a los obispos, no es una superestructura que esté entre la Santa Sede de los obispos, sino que es una instancia de coordinación, de ayuda para los distintos obispos, de comunión, pero no somos una instancia superior. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna competencia en ese asunto. Ya lo dijo el presidente, que instaba a ese diálogo. Ha habido un proceso largo, ha habido acuerdos que han salido incluso en distintos medios de comunicación, y el presidente lo que ha exhortado ha sido a ese diálogo entre el gobierno y los monjes.
Muy buenos días, Álvaro Sáez, para COPI, para 13, dos preguntas. La primera de ellas sobre uno de los contenidos de la asamblea plenaria. En el discurso inaugural, don Luis Argüello hizo referencia a la importancia de seguir profundizando en la iniciación cristiana. De hecho, una de las frases que dijo es: en España ya la frase de soy católico porque soy español ya no sería válida. Me gustaría saber qué reflexiones ha habido en el marco de la asamblea plenaria, si hay algún diagnóstico de por qué eso ha pasado, y la valoración que hacen de las iniciaciones cristianas que hay ahora, como puede ser proyectos de primer anuncio que existen dentro de las parroquias. Y en segundo lugar, sobre el viaje del Papa, también don Luis Argüello pudo confirmar que el Papa estará aquí, en este edificio, en la conferencia episcopal, también para celebrar esos 60 años. De ese evento, ¿qué cosas se saben, qué no? ¿Les dirigiré unas palabras? ¿Serán públicas? ¿Luego almorzarán? ¿Qué esperan? Todo lo que pueda contar está bienvenido.
Hombre, almorzar en algún sitio habrá que almorzar ese día, y los demás, digo yo, ¿sabes? Porque los obispos también tenemos la manía de comer cada día como ustedes, o al menos cuando se pueda. Con respecto a la iniciación cristiana, como les he dicho antes, hemos dedicado la mañana del miércoles a reflexionar sobre ello. No era con vistas ni a producir ningún documento ni demás, sino a tomar un poco el pulso. Ha sido muy interesante porque, bueno, en las propias líneas pastorales que ya se anunciaron a la pasada permanente, uno de los puntos claves que insiste en las líneas pastorales de la conferencia episcopal para el próximo cuatrienio es la iniciación cristiana, ¿no? Y esa iniciación cristiana se constata como algo basilar, básico, a la luz de lo que decía el presidente que usted ha citado, esa frase, soy católico porque soy español. Eso ya no es así. Entonces se requiere, se necesita profundizar ese proceso, ¿no? Y ese proceso no solamente es catequesis, ¿eh? La iniciación cristiana tiene como un trípode con tres patas. Es la catequesis, pero es la experiencia litúrgica, la vivencia de la fe en la liturgia, les credendi, les orandi, pero también el compromiso, la inserción en la comunidad cristiana, y el compromiso. Lo que se cree, lo que se celebra, hay que testimoniarlo. Entonces, un proceso, y ha mencionado usted a la experiencia de primer anuncio. Esa experiencia de primer anuncio son instrumentos muy positivos, donde hay muchas personas alejadas que se encuentran con Jesucristo, que es la experiencia fundamental, como decía el Papa Benedicto, el cristianismo antes que nada es un encuentro, ¿no?, salvador, renovador con Jesucristo, pero luego eso no puede quedarse solo en ese primer anuncio, tiene que desarrollarse, si la persona no está bautizada, en prepararse para que le lleve a recibir los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía, o en el caso de que esté bautizado, a redescubrir, digamos, lo que significa esa vocación. Por lo tanto, tiene que luego tener un seguimiento. Con respecto al viaje del Papa que me decía usted, pues le decía, el Papa ha dicho él en persona que viene a Cibeles, que ahí tendremos la misa. A nosotros nos gustaría, claro, que viniera a la conferencia por esos 60 años. ¿Qué mejor forma que celebrar los 60 años con la visita del Papa? De hecho, les confieso un poco que teníamos programada un pequeño programa de celebraciones para los 60 años de la Conferencia Episcopal, pero esto ha sido un regalo. No pensábamos que podíamos contar con la visita del Papa. Eso nos ha cambiado. Pero sin duda tenemos ese deseo de que venga, tenemos esa certeza y esperamos la confirmación. Es como la iniciación cristiana, estamos en un proceso, bautismo, confirmación, estamos pendientes del sacramento de la confirmación.
Bueno, buenos días, Alex Navajas, del Debate. No entendí muy bien el lunes por qué Monseñor Argüello dijo lo de que animaba a ese acuerdo entre los monjes y el gobierno en torno al Valle de los Caídos, si tenía a su derecha el cardenal Cobo, que ya ha firmado un acuerdo supuestamente en nombre de los monjes. Y Bolaños también dijo que ese acuerdo lo había firmado directamente con Cobo y con el Vaticano. Entonces no entiendo muy bien por qué ahora el presidente de la Conferencia Episcopal dice que hay que llegar a un acuerdo si supuestamente ya se ha llegado. Y luego, en segundo lugar, si tienen cierto miedo, como dijo ayer el secretario de Estado de Memoria Democrática, que se utilice la visita del Papa en junio como cortina de humo para empezar las obras en el Valle de los Caídos, como desveló ayer mismo, insisto, el secretario, el de Memoria Democrática. Gracias.
Bueno, mire usted, los diálogos siempre son buenos, los acuerdos son buenos, y puede haber acuerdos de máximos y acuerdos de marcos de referencia, y que luego después pues que tengan un desarrollo, una concreción ulterior. De esto usted ha citado, se han publicado muchas informaciones, no todas son debidamente aquilatadas o precisadas, pero sí, el presidente hizo esa llamada. ¿Por qué? Porque, hombre, los monjes son los que están allí, son los que tienen a su cargo la custodia de la basílica, como antes preguntaba una compañera de usted. Y bueno, y entonces él y el gobierno, pues es el que tiene, está con esa iniciativa legislativa. Y bueno, pues es bueno que hable. Con respecto a la visita del Papa y la obra, no hemos hablado nada de eso y pues no sabemos, o sea, no sabemos ni qué calendario hay de cara a la implementación de las obras. No puedo. El acuerdo, el firmar el Vaticano no ha sido parte firmante. Parte. El Vaticano no ha sido parte firmante, no ha habido ningún representante del Vaticano que haya firmado.
Sí, hola, buenos días. José Ramón Navarro Pareja, de ABC. Quería hacerle dos preguntas. La primera, el ministro Bolaños, cuando se firma en dos ocasiones, primero en la primera firma en enero y luego posteriormente en la concreción con el acuerdo, insistió en una frase que de hecho el propio presidente recogió en su discurso de el Estado decide y la Iglesia paga, ¿no? De alguna manera es una frase que es un poco cierta si las víctimas que se acojan a este proceso, porque tal cual aparece ahí, la última palabra la va a tener en todo caso el defensor del pueblo, que sería pues una representación del Estado. No sé esto en qué medida choca o no con otro planteamiento que ustedes también tienen ya aprobado en su momento con el caso Priva, del hecho de que las diócesis, en este caso le pregunto por las diócesis, pero no por las congregaciones religiosas que no han estado presentes aquí, las diócesis son las que tienen que asumir estas indemnizaciones del PRIVA y en caso de que no fuera la diócesis tendría que asumirlo la propia conferencia episcopal. La pregunta iría en el sentido de, imagino que esta es la primera vez que se ha podido comentar los términos específicos de este acuerdo con todos los obispos. No sé si el apoyo a este acuerdo ha sido unánime de todos los obispos o hay alguno que de alguna manera se ha podido desmarcar y en los próximos días podríamos ver por primera vez que se produce este planteamiento del acuerdo de que sea la conferencia la que asuma porque algún obispo no asume esa frase del obispo de Bolaños. Y el otro planteamiento sería, el Papa va a venir a la conferencia episcopal, no sé, imagino que pasará por la capilla, no sé cómo le van a explicar la presencia ahí de los mosaicos de Rumnik y un poco si tienen previsto algo con respecto a esto y en relación con el tema de los abusos y la significación que tiene el autor de esos mosaicos que tienen en la capilla.
Bueno, vamos a ver, don José Ramón, que también me ha hecho usted una pregunta, es en un examen oral. Sí, más o menos. En primer lugar, lo que decía usted, hacía mención a las declaraciones del ministro. Bueno, en esas declaraciones hay una serie de imprecisiones que no son exactamente como se afirmó, ¿no? Por ejemplo, pues se había dicho que la Iglesia ahora empezaba a pagar, que no se había pagado nada, lo cual no es cierto, porque la Iglesia lleva años pagando, sea por vía judicial, en la jurisdicción tanto civil como en la jurisdicción canónica, lo que le corresponde por vía judicial. La Iglesia ha pagado, cuando digo Iglesia, digo diócesis, congregaciones religiosas, ha pagado incluso fuera también, en acuerdos fuera del ámbito estrictamente judicial. Existían estructuras antes de este acuerdo, no es que ahora se parte desde cero, estaban las 220 oficinas de reparación, las iniciativas que hemos hablado antes, etcétera. El PRIVA, usted ha hecho mención a él, el PRIVA está trabajando, sigue trabajando sin problema y ha dado esa reparación y además trabajamos en un concepto de reparación integral, es decir, salir al encuentro de lo que cada víctima desee, no solamente a nivel económico. ¿Eh? Y ahí en primer lugar hay unos niveles, usted ha señalado un poco pero le recuerdo, ¿no? El primer nivel de reparación corresponde al victimario. Si el victimario, o porque se ha muerto, o porque lo que fuere, ahí sí entra subsidiariamente la conferencia episcopal garantiza o la congregación respectiva, en el caso de un religioso o de una religiosa. La congregación, la orden, el instituto secular al que pertenezca, o lo que sea para garantizarlo, ¿no? Y en cuanto a que la Iglesia, lo dijo también, como usted ha dicho, el presidente en su discurso inaugural, que el Estado decide y el gobierno decide y la Iglesia paga, pues ya digo, es cierto que la indemnización la paga la Iglesia, como les he dicho. Ahora, en esos casos que no tienen recorrido judicial, es una autoobligación que la Iglesia se ha puesto que jurídicamente, no es exigible ello, pero la Iglesia lo ha asumido y lo quiere hacer. Ahora, el gobierno decide. La última palabra, en definitiva, y con un proceso donde unas instancias de diálogo, de acuerdo, me refiero con este último acuerdo que se firma con el defensor del pueblo, hay la decisión, hay una comisión mixta, eso está publicado, no estoy revelando nada, hay una comisión mixta de parte del PRIVA, de la unidad del defensor del pueblo, pues llega a un acuerdo, si no llegan a un acuerdo, hay otra instancia superior, donde el defensor del pueblo con el presidente de la conferencia, el propio presidente de la conferencia, hacen un diálogo para llegar a una segunda instancia. Y si tampoco es verdad que hay una tercera instancia, puede haber una tercera instancia, que en caso de que no se haya llegado a un acuerdo en dos instancias previas, decide y dice el defensor del pueblo. ¿Eh? Ahora bien, ¿no? El defensor del pueblo, por su naturaleza, como saben ustedes, se presenta como una institución libre, no trabaja para el gobierno, su posición constitucional da cuentas al Parlamento. Entonces yo creo que ningún defensor del pueblo, y mucho menos este, mucho menos don Ángel Gabilondo, aceptaría considerarse que es un funcionario del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, Bien. Con respecto a lo que decía usted de la posición de los obispos con respecto a este tema, lo hemos dialogado, se ha informado a los obispos, porque la última plenaria hicieron una delegación, la plenaria hizo una delegación a la Comisión Ejecutiva, aprobó el acuerdo marco e hizo una delegación a la Comisión Ejecutiva para que siguiera y matizara ese acuerdo. Entonces, ahora lo que ha hecho el presidente es dar cuenta a la plenaria de esa delegación y de ese encargo que se había recibido. Se informó, se dialogó y ha sido aceptado por todos los obispos. Vamos, no ha habido ahí. Y luego, con respecto a lo de la conferencia episcopal, como les decía antes, deseamos, esperamos que el Papa venga. No está todavía, porque tienen que venir la Comisión Vaticana de nuevo. Entonces, el timing de cada visita y el cronograma no está establecido. Usted ha planteado el tema de la capilla. Pues no sabemos todavía, porque hay distintas hipótesis. Una vez, si es que viene, si es que se confirma que venga a esta casa, que ojalá venga, ¿no? Pero bueno, mire usted, la historia del arte, pues hay muchos artistas que han hecho obras maestras, ¿no? En la pintura, en la escultura, en la arquitectura, y sin embargo, pues bueno, en su vida personal han tenido, pero también la literatura, incluso en la liturgia de las horas rezamos algún himno, alguna poesía de algún autor que, bueno, pues su vida personal pues dejaba cosas que desear, ¿no? Quizá estamos en un caso así, ¿no? Y bueno, y en la historia se han conservado esas obras de arte que yo creo que trasciende la situación personal del artista, ¿no? Y entonces yo creo que es importante separar al autor de la obra. La obra en nuestra fe, en la Iglesia Católica, y bueno, en el cristianismo, ¿no? Tiene un sentido de instrumento, de medio. No nos quedamos en la obra en sí misma, sino es un medio para ponernos en contacto por esa vía pulcritudinis, esa vía de la belleza, pues con la divinidad, con Dios en definitiva, que nos sirva para la oración.
Iba primero Elio. Sí, vamos allá atrás y luego al fondo y luego poco a poco.
Buenos días.
Buenos días.
Eleonora Llovio del País. Estoy aquí. Este lunes hemos publicado en El País el sexto dossier sobre la pederastia en la Iglesia Católica y hay 3.884 víctimas que hemos contabilizado y 1.613 acusados. Quería preguntarle cuántos casos conocen ustedes y si van a hacer algún tipo de investigación al respecto. Muchas gracias.
Sí. Como se decía, el periódico El País ha entregado un sexto informe de testimonios recogidos sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Como es habitual, lo ha hecho al comienzo de una asamblea plenaria. En total, en esos seis informes que se ha presentado en este tiempo, hay 816 testimonios referidos aproximadamente a unos 615 victimarios. Es el total que suman de los seis informes que se han presentado. En el mismo periodo, las oficinas de protección del menor han recibido 1.131 testimonios sobre victimarios y estamos en torno a, según las oficinas, en torno a 1.000 victimarios. Entonces nosotros estamos convencidos que la víctima pueden y deben presentar su caso donde ellas quieran, con absoluta libertad y respeto. Nosotros seguimos ofreciendo el trabajo de las oficinas, pues un trabajo profesional, de confianza, seguimos trabajando con el PRIVA y, bueno, pues ese informe se lo hemos a cada una de las instituciones eclesiales implicadas, como hemos hecho siempre con los otros, les hemos pasado la parte que les corresponde.
¿Y vais a hacer algún
tipo de investigación? Como le digo, se lo hemos pasado a cada una de las partes, de las instituciones eclesiales que les corresponde.
Buenos días, Excelencia, don José Gabriel. Francisco José Delgado, para Infocatólica.
Hace unas semanas hubo una pequeña polémica por la publicación de un mensaje en las redes sociales de la oficina de prensa, Conferencia Episcopal, y luego su retirada poco después. Quería preguntarle si esta decisión respondió exclusivamente a criterios internos o si existió alguna presión externa. Y en relación con esto, también quería preguntar qué criterio sigue la Conferencia Episcopal u otras instituciones vinculadas a ella. Pienso, por ejemplo, en la Universidad Pontificia de Salamanca, para destinar publicidad, patrocinios o colaboraciones a medios que en ocasiones difunden contenidos contrarios a la fe católica o que realizan campañas personales contra sacerdotes u obispos. Y si considera que los fieles tienen derecho a conocer esas relaciones económicas.
Bien, empiezo por decirle lo último que usted me decía. Esos criterios para destinar publicidad, en este caso imagino que se referirá a la publicidad ahora por la campaña de la X, eso lo decide el sostenimiento que hay para la Iglesia. Hay un, como he dicho, que se os ha informado, hay un sostenimiento, hay una oficina de sostenimiento que la preside un obispo con un secretario y unos medios técnicos, y ellos son los que tienen autonomía para esa distribución. Con respecto al tuit que se quitó, no fue por presiones externas. Y bueno, son dos formas de ver la misma realidad. Y como en la Iglesia es plural, católico significa plural, pues bueno, no siempre estoy de acuerdo al 100% con don José Gabriel. Y eso no implica para que no seamos amigos.
Al lado y luego al lado.
Buenos días. Alfonso Úcar para el debate. El gobierno...
Sí. ¿Son donde el debate? Bueno, hay dos.
El gobierno mantiene que la Iglesia está de acuerdo con la resignificación del Valle, usando no solo el documento que se ha referido mi compañero de Monseñor Cobo, sino también se escuda en el papel del padre Daniel Escobar como asesor litúrgico durante el proceso para elegirle el proyecto ganador para la resignificación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido el papel del padre Daniel en todo este proyecto? Y, sobre todo, ¿cuál ha sido su valoración final? Porque no existe ningún documento oficial que en el que escriba qué opina del proyecto ganador, y el gobierno asegura que se adscribe completamente a la decisión del jurado. Muchas gracias.
Pues mire, sobre el papel del padre Daniel no puedo decirle nada. Tiene que preguntar usted a la archidiócesis de Madrid, porque está ya a título de esa archidiócesis. Entonces, pregunte usted en la calle Bailén número 8. Y luego, ¿cuál es la otra pregunta que decía usted? Era eso.
Si apoyan el dictamen del jurado final.
Es que no hemos tenido arte ni parte, o sea, en eso. Como nosotros, como les digo, como Conferencia Episcopal, no hemos estado en ese proceso.
Buenos días, Javier Arias, de Religión Confidencial. Dos preguntas. Sobre la presentación de la nota de Monseñor Conesa, en relación a la experiencia de las emociones en la fe, le quería preguntar si ahora, a diferencia de la nota, entre ustedes han hablado y han puesto nombres y apellidos a esas realidades que no se citan en la nota, pero de las que ampliamente se ha hablado en medios de comunicación. Y luego también... acaba de decir usted, en respuesta a la pregunta de ABC, que no cree usted que Gabilondo se considere un funcionario del gobierno. No sé si esto se reitera en lo que acaba de decir, teniendo en cuenta que Gabilondo ha sido candidato del Partido Socialista y ha sido puesto también por el gobierno del PSOE. Gracias.
Sí. Con respecto a la nota de Monseñor Conesa, bueno, no de Monseñor Conesa, es de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Monseñor Conesa es el presidente. Ha habido una valoración muy, muy, muy positiva en el seno de la conferencia, pero no es solamente eso. Se nos dio el dato que la difusión de esta nota, que se ha medido pues por lo que, como lo editó una de las editoriales de la Conferencia Episcopal, aprovecho el medio minuto de publicidad, EDICE, tenemos tres editoriales, la BAC, EDICE y Libros Litúrgicos. Bueno, pues EDICE... ha sido enorme, ha sido muy grande, ha duplicado la difusión que ha tenido otras notas. Por lo tanto, ha tenido un interés muy claro, no solamente entre los obispos, sino entre el ámbito eclesial. Se ha valorado, se ha agradecido y no se ha etiquetado. Ahí hay unos principios generales. Pero es que además, fíjense, eso sí voy a hacer un apunte, ¿no? Porque no es en algunos medios... se ha querido circunscribir como que esa nota estuviera vinculada a realidades que han salido antes de primer anuncio o de impacto, o como quieran llamarlo ustedes. Y sin embargo, el horizonte de destino o de finalidad es mucho más amplio. Porque, por ejemplo, todo el ámbito de la religiosidad popular, hermandades, procesiones, cofradías, entra también dentro o puede entrar dentro de lo que implica esa nota. O sea, que no se puede hacer una visión, una lectura reductiva de cuáles son los presuntos destinatarios de la nota. Es mucho más amplio. Con respecto a lo de Don Ángel, el defensor del pueblo lo pone. Sí, el defensor del pueblo es da cuentas al Parlamento, lo pone en el Parlamento, y yo reitero que no me creo que Don Ángel Gabilondo sea un funcionario del Gobierno y que actúe al dictado del Gobierno, sino que actúe según su la legalidad y según su conciencia y lo que al que rinde cuentas es el Parlamento. Y el Parlamento, gracias a Dios, en una democracia, pues está representado por la pluralidad que representa la sociedad española.
Hola, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Dos preguntas. Una muy rápida. Aunque sé que no está el itinerario todavía puesto, a la Conferencia Episcopal, ¿qué opinión le merecería que el Papa se encontrara con las víctimas de abusos? ¿Cree que es de justicia, como en otros viajes se está haciendo? Y luego, ya me lo va a permitir, pero claro, no le gusta a nadie ser protagonista de unas historias que no tendrían que producirse. Pero no sé si llamarle compañero, la anterior persona que ha preguntado, claro, me ha puesto a mí en la situación obligada de hablar de lo que estábamos hablando, de ese tuit. Y creo que me lo va a permitir. La Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal emite no solo un tuit, sino en todas sus redes sociales un texto personificando en una nota que yo había publicado, diciendo que se tergiversaba, que la lectura no era tal, igual. A las 10-12 horas eso se quita sin ningún tipo de explicación, lo cual me parece bien. Pero la repercusión pública que tuvo, yo entiendo que hubiera merecido una disculpa, si no pública, al menos privada. Que no se dio, y no porque no se pidiera. Yo creo que, ya que yo no iba a sacar el tema, pero ha salido, creo que tal vez merecería una palabra por su parte, o por la del compañero que tiene usted a su izquierda. Muchísimas gracias.
Bien, con respecto al posible encuentro de víctimas, creemos que usted lo ha apuntado, que se ha dado en otros viajes, pues creemos que sería bueno, pero eso no depende de nosotros. La agenda del viaje la hace la Santa Sede, la hace el Papa. Pero vamos, por nuestra parte, por supuesto, que nos parecería bueno y se ha hecho. Con respecto al tuit, pues bueno, pues ya le digo, esos son los hechos, pero de lo bueno, se retiró ese tuit. Y eso pues también tiene una repercusión pública, ¿no? El hecho de que se retirara públicamente también tiene una repercusión pública. Entonces ya he dicho antes un poco la cuestión.
Sí, buenos días, Laura Ramírez, de Europa Press. Solamente confirmar la cifra de 1.131 denuncias recibidas por las oficinas de protección de menores incluiría estas 93 últimas, ¿no? Este año, o sea, serían 1.131 en 5 años, ¿verdad? Vale, gracias. Pues solamente eso.
Hola, buenos días. Mariló Tarancón, del Telediario Televisión Española. No me queda claro el decreto para sancionar a clérigos, si es algo nuevo o se ha renovado y se ha incluido esta nueva pena económica. Y luego, respecto al viaje, ¿qué consideraría la Conferencia Episcopal un éxito la visita del Papa? ¿Qué frutos se esperan? ¿Si debe medirse el éxito en términos de asistencia y repercusión mediática o en cambios reales en la vida de la Iglesia? Gracias. Sí.
Perdone que insista que el decreto no es un decreto para clérigos, ni mucho menos, que es un decreto general que afecta a todos los cristianos, a todos los bautizados, en este caso fieles de la Iglesia Católica, porque es el código, no quiero entrar en mucho tecnicismo jurídico para no aburrirles, pero en este caso son para los fieles de la Iglesia Católica Latina, que es a quien afecta el Código de Derecho Canónico, pero no es solamente para clérigos. Y ese decreto es ese canon, porque el decreto es el continente en el que se contiene esa legislación, ¿no? Pero bueno, Ya digo que no es una novedad absoluta, porque en el Código del 17, de 1917, pues ya existía esa previsión de la multa. En el Código del 83, que promulgó San Juan Pablo II, que es el segundo código que hemos tenido en la Iglesia Latina, se quitó, la pena expiatoria de multa, y ahora se ha vuelto a recuperar. O sea que no es una creación de la nada. En la tradición de la Iglesia estaba, por decirle. Lo que pasa que en ese paréntesis, o sea, desde el año 83 hasta, esto es del año 22, me parece que es la Pacite Domine, no existió. Pero no es solo para clérigos, retiro, y no es para abusos, no es solo para abusos, y seguramente los abusos, ese dinero no va por esta vía, porque no es por una pena expiatoria. En cuanto al viaje del Papa al éxito, mire usted, ¿qué esperamos? Pues esperamos, no esperamos un éxito sin más de número de gente, o sea que lo habrá, porque las previsiones ya son muy grandes, las previsiones para esos actos, para, por ejemplo, para la misa, que el Papa ha dicho que será en Cibeles, la previsión es grande. Ahora, no medimos por eso, no cuantificamos tampoco por el tema económico, ni de gastos, ni de ingresos. El éxito mayor es que no se ve, no es cuantificable, porque es lo que ese mensaje del Papa, su presencia, su magisterio de esos días, puede aportar, yo creo, no solamente a los católicos, sino pues a toda la sociedad española, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que yo creo que son muchos, muchísimos en la sociedad española, aunque no sean cristianos, Y por lo tanto, pues ojalá que fruto de ese viaje del Papa aumente lo que decíamos, el amor al prójimo, que aumente pues la vida de caridad, que aumente las vocaciones al amor en toda su extensión, matrimonio, etcétera, que aumente y que, o mejor dicho, que baje pues el tono de polarización que tenemos en la vida social española, en la vida sociopolítica española. Pues yo creo que sería bueno para todo. Entonces, eso es lo que esperamos. Y luego, ya digo, el fruto principal, como católicos, pues que haya la conversión de los corazones al Señor, que seamos mejores católicos, mejores seguidores de Cristo para los cristianos.
Sí, hola, buenos días. ¿Funciona? Buenos días, Inmaculada Fernández, para el diario digital Actual. Mi pregunta es la continuación de la que le hice, o la misma, la que le hice en noviembre del 2025 en la anterior asamblea, tras la anterior asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, y está dirigida directamente a usted, Monseñor. Y es si ya ha tenido tiempo de, bueno, implica a la Basílica Pontificia del Valle, a las decenas de miles de bautizados, porque todos están bautizados, los enterrados allí, y al testimonio grande de fe de los 70 beatos mártires, 49 siervos de Dios, decenas de religiosos enterrados allí, y si ya ha tenido tiempo de informarse de si van a quedar enterrados en un lugar sagrado o van a estar enterrados en un cementerio civil. Porque me dijo la anterior vez desconocer el proyecto. Pues si ya ha tenido tiempo de informarse y también si ha sido objeto de análisis o de interés en la asamblea, en esta asamblea plenaria. Y mi segunda pregunta también está relacionada y es sobre el Valle de los Caídos también, sobre la información que publicamos en Actual, y es saber la valoración de la Conferencia Episcopal sobre el visto bueno del Vaticano al recurso de los benedictinos contra la expropiación y profanación de una basílica pontificia, que se hace llamar eufemísticamente resignificación. Gracias.
Bueno, pues seguramente, como la pregunta es la misma, la respuesta es la misma. Usted reitera pregunta, yo reitero respuesta. O sea, nada, quiero decir, es que no es competencia de esta conferencia episcopal. No es competencia de esta conferencia episcopal, como ya le dije en su momento, y he dicho sí, y le estoy reiterando la respuesta. Usted reitera la pregunta, pues yo tengo el derecho a reiterar la respuesta. Y entonces, ya le he dicho a algún compañero de usted también un poco la posición nuestra. ¿En la plenaria se ha tocado? No, no se ha tocado el tema. Valoración de la Conferencia Episcopal de usted al recurso, al que la Santa Sede ha dado el visto bueno al recurso de los monjes. Eso es una decisión de la Santa Sede. La Conferencia Episcopal no hace valoraciones de las decisiones de la Santa Sede, que es nuestra instancia superior.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Creo que no hemos dejado ninguna pregunta sin contestar, buenamente, o lo hemos intentado al menos. Y nada más. antes de que acabe el curso habrá comisión permanente, sí, en junio. Será después de la visita del Papa. Entonces, si queda algo de nosotros, haremos esa comisión permanente, que esperamos que sí.
A finales de junio tendremos la comisión permanente, pero seguramente tendremos ocasión de vernos antes, si no formalmente aquí, pues sí, seguramente los desplazamientos o en lo que sea, tendremos ocasión de vernos y espero que de saludarnos.
Aprovecho para recordar que la acreditación es hasta el 30 de abril y es un poco improrrogable esa acreditación, de los periodistas me refiero, ¿eh? Entonces, tenerlo en cuenta porque luego eso nos ayuda a ver qué posibilidades tenemos de hacer un viaje con periodistas al margen del que realiza la Santa Sede. Vale, entonces, 30 de abril, fecha límite, tenerlo en la cabeza, muchos ya estáis inscritos. Gracias.
Bueno.